donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Abrimos hora con el espacio Por Tu Salud. Cuando hablamos de celiaquía, muchas veces pensamos solo en quitar el pan o la pasta, pero claro, desde el punto de vista nutricional, que es a donde vamos hoy, la celiaquía es mucho más que un reto, porque no solo se trata de evitar el gluten, se trata de reeducar la manera que tenemos de alimentarnos, desde el carrito de la compra, desde la compra hasta cocinar, pasando por la forma de leer una etiqueta o pedir algo en un restaurante. El gluten es una proteína presente en el trigo, en la cebada, en el centeno, en la espelta, y actúa como un enemigo silencioso en las personas celíacas. Hoy vamos a hablar de todo esto porque, bueno, creemos que el seguimiento nutricional de una persona celíaca es la clave.
Por Tu Salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes, el tabaquismo es la primera causa de muerte evitable en todo el mundo y es la responsable de más de 7 millones de fallecimientos anuales en el planeta. Patricia Torres, bienvenida.
Hola Mariló, muy buenas tardes. La deshabituación del tabaco se ofrece en los centros de salud en atención primaria, pero los pacientes que llegan al Hospital Virgen Macarena de Sevilla son derivados a esta unidad al contar con patologías previas. El proceso que se sigue con estos pacientes nos lo describe el doctor Agustín Valido, jefe del servicio de neumología del Macarena.
Intentemos hacer un programa de tratamiento específico e individualizado. Los pacientes entran en un programa que como mínimo dura 3 meses con una serie de visitas en las que combinamos tanto el tratamiento psicológico, cognitivo, conductual. Tenemos una compañera psicóloga que es parte de la unidad y también el tratamiento farmacológico en aquellos casos que lo necesiten.
Desde el servicio de neumología se alerta a sí mismo sobre los efectos nocivos del cigarrillo electrónico por su serio impacto sobre la salud y que atrae, Mariló, en gran número a los más jóvenes.
Claro que sí. Bueno, pues vamos con otra historia, el segundo foro de deporte y salud mental que acaba de abrir sus puertas, un foro donde también participa Canal Sur. En Almería analizan aspectos como deporte símbolo de inclusión y bienestar mental.
En Almería, Mariló, pues acaba de terminar ese foro, ese segundo foro de deporte y salud mental, un espacio donde analizan y debaten los beneficios de practicar deporte también para la mente. Y en este foro se ha hablado de temas tan actuales como beneficios del deporte en salud mental y en riesgo de exclusión social. En definitiva, claves para una vida mental más saludable. Juan de Mellado es director general de Canal Sur Radio y Televisión.
Yo creo que Canal Sur es una ventana perfecta para divulgar, para dar a conocer todas las bondades que tiene el deporte, no solo en el día a día de las personas, sino también en todos los temas que afectan a la salud mental.
También es fundamental prestar atención a los técnicos deportivos en relación directa con los adolescentes muy vulnerables en etapas clave de su vida. Esta segunda edición del Foro de Deporte y Salud Mental incluye como novedad la entrega de los primeros reconocimientos a la promoción del deporte en la salud mental.
Y una última historia, casi un 25% de los delitos cometidos por menores tienen detrás algún problema de salud mental, del infractor del derecho y salud mental. Se habla hoy en estas jornadas en el Colegio de Abogados de Málaga. La prevención es la clave para los expertos reunidos hoy. Patricia.
Sí, unos 37 menores, Mariló, con problema de salud mental o adicciones, el total de 150 en centros en Málaga se encuentran en internamiento terapéutico por delitos como la violencia hacia sus padres. Esteban Rondón es el director general de la Junta.
Hemos pasado de un perfil de menor infractor que cometía delitos relacionados con el patrimonio, delitos de robos con violencia, delitos de hurto, delitos de estafa, a este tipo de menores que cometen estas nuevas modalidades de delito y, como le digo, tiene esa base psicológica, esa base de problemas o trastornos de salud mental de fondo.
Crecen los menores infractores porque crecen los nuevos pacientes, niños y adolescentes en las unidades de salud mental. Se han incrementado en un 22% desde el año 2022. En esta jornada se demandan sobre todo medidas de prevención. Ana Migoranza es abogada responsable de estas jornadas.
Los problemas de comportamiento en esta etapa de la vida son un fracaso de la sociedad, un fracaso del sistema, porque tenemos que proteger a esos menores y tenemos que hacerles crecer de una manera que puedan relacionarse con la comunidad de una manera pacífica.
La Junta ha firmado un protocolo de coordinación entre salud y justicia juvenil para la atención y recuperación de estos chicos y chicas en la etapa más vulnerable de sus vidas.
Vamos con la pregunta.
¿Por qué nos huelen los pies? Esto no ha pasado en alguna ocasión, ¿no, Mariló? Bueno, sí. Pues esta pregunta tan directa nos la va a responder Antonio Luis Mora, vocal de Sevilla del Ilustre Colegio Profesional de Podólogos Andalucía, a partir de las 7 menos 10.
Claro que sí, hoy vamos a salir de dudas el por qué, ocurre lo que ocurre. Patricia Torres, muchísimas gracias y espero que sigas mejor.
Sí, sí, me voy recuperando poquito a poco.
Hasta mañana, un abrazo. Ánimo con esa garganta. Muchas gracias. Como ven los oyentes, tengo a medio equipo tocado con esa faringitis. Bueno, gracias, un beso, Patricia. Un beso, hasta ahora, 6:10.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado. Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Septiembre de 2025. Vuelve Noches de la Maestranza con el directo de Camilo el 9 de septiembre. Entradas disponibles en nochesdelamaestranza.com y Ticketmaster. Colabora Schweppes, partner estratégico CaixaBank. ¿Por qué te dejaron ir?
Hola, ¿sabías que si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en las residencias de mayores Vallesol podemos ayudarte? Sí, contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. En Vallesol, nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos.
Las noticias que más te interesan te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles te llegan desde la clínica HLA Ramón y Cajal, donde conoceremos las patologías propias de la mujer en todas sus edades. Nos acompañarán expertos en urología y psicología para hablar, entre otros temas, de incontinencia en la menopausia, infecciones de orina tan comunes ahora y el bienestar en épocas como la juventud y edad adulta. Canal Sur Mediodía Sevilla, este 28 de mayo, desde las 12, en la clínica HLA Ramón y Cajal de Sevilla, con la colaboración de la clínica HLA Ramón y Cajal. Este miércoles, el Betis tiene una cita con la historia. Gran final de la UEFA Conference League desde el estadio de Breslavia. Real Betis-Chelsea, con el equipo de enviados especiales de Canal Sur Radio a Polonia, Jesús Márquez, Manolo Martín y Eduardo Gil. La primera final europea del Betis en la gran jugada. Este miércoles 28 de mayo, en Canal Sur Radio, desde las 7:15 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 3015, 670 940 200 por si quieren dejar un audio. Celiaquía y nutrición, esto es mucho más que quitar el pan, porque es fundamental entender que el gluten puede estar oculto en productos que no nos esperamos, en embutidos, en salsas, en yogures, en medicamentos, incluso en cosméticos. Y aquí es donde el acompañamiento de un nutricionista cobra todo el sentido del mundo. Por eso hoy nuestro experto va a hablar de ello, Javier Morayón. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, encantado, Mariló.
Bueno, una cuestión previa. ¿Es lo mismo intolerancia y alergia alimentaria?
Pues esta es una pregunta capital, y porque para empezar a entender un poco pues todo este mundo que vamos a intentar descubrir o intentar aclarar un poquito sobre la celiaquía. Por lo pronto, intolerancia y alergia alimentaria no son lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar entenderlo. Siempre que hablemos de alergia, estamos hablando que el sistema inmunitario está por medio. Uh-huh. Es decir, el sistema inmunitario, por la razón que sea, pues identifica ciertas sustancias, ¿de acuerdo? De una forma, bueno, que son elementos peligrosos y tiene que reaccionar de una forma agresiva contra esta sustancia. Si nos centramos en la alergia alimentaria, pues podemos hablar de que, bueno, pues que este sistema inmunitario identifica determinadas proteínas, por ejemplo, uh-huh. Como algo sospechoso o algo que no nos viene bien y lo va a atacar. Una intolerancia es algo diferente. Por ejemplo, una intolerancia a la fructosa o a la lactosa, que son azúcares, es que el enzima o la enzima que degrada, que ayuda a degradar este alimento, o nosotros lo tenemos en poca cantidad o no lo tenemos. Es decir, por un lado, en alergias actúa el sistema inmunitario, en intolerancias no actúa este sistema inmunitario. Es decir, lo que hay es un déficit a nivel bioquímico, a nivel de una sustancia que es la encargada de digerir ese alimento, por ejemplo, pues lo que hemos hablado de fructosa o lactosa. Recordamos que la lactosa se digería con la lactasa, que es una especie de tijera. Al final, la lactosa es como, es una sustancia con dos bolitas que están unidas, ¿de acuerdo? Y entonces necesitamos una enzima, que es unas tijeras bioquímicas, que rompe, ¿de acuerdo? Y así la podemos digerir. Si no tenemos esta enzima, la lactosa nos cuesta digerirla y no nos sienta bien. Pero allí no hay intermediación del sistema inmunitario. Por lo tanto, no podemos hablar de alergia. ¿De acuerdo?
Interesante. Por lo tanto, cuestión resuelta. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿qué es la celiaquía, Javier?
Bueno, hemos situado el terreno de juego. Intolerancia, alergia, ¿qué es la celiaquía? ¿Una intolerancia o una alergia? Bien, ninguna de las dos.
Vale. Vale. Todo esto ha servido para determinar que no es ninguna de las dos.
Paliarlo un poco más. No, pero yo lo aclaro.
Ni una alergia ni una intolerancia.
Vale. Vale. Es una enfermedad autoinmune. Entonces, si tuviéramos que acercarla, está más cerca de las alergias que de las intolerancias. Es decir, aquí interviene el sistema inmunitario, uh-huh. pero de una forma más sistémica, de una forma más genérica. Es decir, ahí tiene que haber una predisposición genética, ¿de acuerdo? Es decir, el individuo que manifiesta la celiaquía o que no la manifiesta, es decir, porque puede ser una persona celíaca que no ha manifestado estos síntomas, sí tiene que tener unos marcadores genéticos que son precisamente los que se trata de buscar cuando el médico o el digestólogo en cuestión pues trata de de identificar si una persona es celíaca o no. Entonces se trata de una respuesta autoinmune, es decir, el sistema inmunitario no solo va a actuar contra esta proteína, sino que de paso va a actuar contra ciertas partes del organismo, como por ejemplo las microvellosidades intestinales. Es decir, sabemos que en celiaquía se suele producir pues una atrofia o se suele producir un daño en estas microvellosidades intestinales precisamente por este carácter autoinmune, es decir, el sistema inmunitario de alguna forma se vuelve en esta parte, justo con esta sustancia se vuelve contra nosotros.
Uh-huh. Vamos con la siguiente cuestión. ¿Hay alguna otra afección, Javier, que se parezca y que se pueda confundir?
Pues sí, mira, aquí tenemos que hablar de tres cosas, ¿vale? Hemos hablado ya de celiaquía, que hemos situado un poco, lo que es la celiaquía, tiene que tener unos marcadores bioquímicos, tiene que tener una predisposición genética, es una enfermedad sistémica, pero no es una alergia. ¿Hay alergia al gluten? O más conocida como alergia al trigo, sí, uh-huh. sí la hay. Uh-huh. Es decir, la alergia uh-huh. al trigo, la alergia al gluten, actuaría como una alergia normal. Es decir, en este caso no sería autoinmune, es decir, directamente el sistema inmunitario actuaría contra, en este caso, la proteína del gluten. De hecho, bioquímicamente se distinguen incluso porque son diferentes inmunoglobulinas las que actúan. ¿De acuerdo? En este caso, o sea, se parecen, pero no es lo mismo. Uh-huh. ¿Vale? La celiaquía y la alergia al trigo tienen esas dos diferencias. Y hay una tercera, que sería la sensibilidad al gluten no celíaca, que últimamente se ha puesto muy de moda. ¿De acuerdo? Es decir, son personas que no están diagnosticadas como celíacas, es decir, no tienen estos marcadores genéticos, no tienen esta predisposición, no tienen esta afección autoinmune, pero cuando nosotros actuamos desde el punto de vista dietético y retiramos el gluten de su dieta, uh-huh. Hay una mejora notable. Es decir, hay una mejora notable que no es achacable a cualquier otra cosa, porque luego veremos que puede ser achacable a otras cosas. Entonces, en este caso, tiene que haber una buena diagnosis, con lo cual aquí vamos a hablar que necesitamos verdaderos especialistas para identificar correctamente qué es cada cosa. El ojo clínico es muy importante, aparte de marcadores genéticos bien claros y técnicas clínicas para identificar estos marcadores genéticos totalmente homologadas, porque en esto hay todavía un pequeño desbarajuste, hay determinadas técnicas que no están homologadas y tenemos que estar siempre con lo que ahora mismo las asociaciones pertinentes homologan en este campo.
¿Qué síntomas tiene la enfermedad celíaca, Javier?
Pues fíjate, le llaman la enfermedad de las mil caras, así que te puedes imaginar.
Sí.
Podemos identificar algunos digestivos y nos centramos en la celiaquía, porque si quieres, podemos hablar directamente de la celiaquía, pero son compatibles con sensibilidad no celíaca, sensibilidad al gluten no celíaca, pero en la celiaquía, por ejemplo, podemos ir desde los típicos, que pueden ser dolor abdominal, diarrea, flatulencia, estreñimiento, grasa en la hece, estancamiento del peso en niños, ¿vale? Eso diríamos que son relacionados con el aparato digestivo, pero, por ejemplo, puede aparecer anemias, unas anemias ferropénicas bastante importantes, puede aparecer osteoporosis, puede aparecer trastornos nefrológicos, trastornos neurológicos, abortos de repetición, infertilidad, dermatitis, alteraciones hepáticas. Es que fíjate lo que hay.
Menudo rosario, ¿no?
De
síntomas, enfermedad de las mil caras.
Por eso te decía que el ojo clínico, ¿por qué? Porque muchas veces la celiaquía no la apunta el especialista en digestivo, sino que te la está apuntando a lo mejor otro especialista médico, porque está viendo, por ejemplo, la neblina.
¿Otra consecuencia?
Una cosa se llama la neblina del celíaco, es decir, una confusión mental muy asociada a la celiaquía que pues ese ojo clínico a lo mejor de un neurólogo pues puede apuntar y decir, oye, mira, hazte las pruebas de celiaquía, porque igual vamos por aquí.
¿Es buena idea quitar el gluten de nuestra dieta ante esa sospecha de que podemos ser celíacos?
Pues es todo lo contrario. No es buena idea. ¿Por qué? Por una cosa evidente. Porque
por supuesto,
vamos
a hacerlo por nuestra cuenta, para nada, ¿no?
Claro, porque podemos dar falsos negativos. Claro, si nosotros ahora pensamos, decir, bueno, no hemos tomado una pizza, ¿vale? Y de repente nos sentimos mal. ¿De acuerdo? Dices, pues mira, escuché el programa de Mariló el otro día y fíjate, esto puede ser el gluten, bueno, me quito el gluten, ¿vale? Y luego con el tiempo, pues intento hacerme las pruebas de celiaquía. Esas pruebas ya van a estar falseadas seguramente, esas pruebas no van a salir bien, porque estamos actuando de una forma...
Estás corrigiendo
claro. Y estamos... al final todas las clínicas, los estudios clínicos en base a detectar esta celiaquía, van en base a una dieta normal. En el momento que quitamos el gluten, es decir, ya esa dieta no es normal. Lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, en este caso, consultar a un nutricionista, a un dietista, y que sospechamos que puede ser el gluten, y lo que nos podría hacer es una dieta sana con gluten. Porque muchas veces hay una confusión importante aquí, y es que muchas veces cuando nosotros quitamos el gluten, lo que estamos quitando es muchos ultraprocesados, es decir, muchas galletas, mucho bizcocho, mucho postre industrial, mucha... Entonces, decimos, nos sentimos mejor, yo es que soy alérgico al gluten. No eres alérgico al gluten, lo que pasa es que estás comiendo más sano. Es decir, has quitado un porcentaje importante de ultraprocesado y estás comiendo más sano. ¿Qué sería lo importante en este caso? Pues conseguir una dieta en la cual sigamos consumiendo gluten, pero de una forma sana. Y si seguimos sintiendo estos síntomas, es decir, si seguimos estando mal, pues ya sí sería una buena idea ir al especialista en digestivo y hacernos o proponerle el realizarnos estas pruebas
para ver si
detectamos.
Muy bien, ¿qué alimentos pueden contener gluten, Javier?
Pues te puedes imaginar que un montón, porque fíjate, al final el gluten, ¿dónde está? El gluten está en el trigo, en el centeno, en la cebada, en la espelta, en el tricale, en el farro, en el camut y en la espelta. Bueno, en la espelta, que lo he repetido dos veces. Pero eso es los cereales, que se sabe que tienen esta proteína. Pero esta proteína es muy curiosa, porque esta proteína lo que hace es que genera una especie de malla esponjosa que es un elemento aglutinante, ¿de acuerdo? Y entonces, de hecho, le da la esponjosidad a esta masa. Esto en tecnología alimentaria, esto es una pasada. Esto a los tecnólogos alimentarios nos encanta. Y me meto
te metes de lleno,
y
¿no?
Me meto dentro. ¿Por qué? Porque te da mucho juego. Con lo cual, podemos deducir que va a aparecer en un montón de alimentos. Es decir, pues, la típica pizza precocinada, pues claro, por supuesto que va a estar, pero puede estar incluso en salsas, puede estar incluso, no sé, se me ocurre una paella precocinada, que por favor no compréis paellas precocinadas, pero puede estar...
Vaya por delante.
Sí, hombre.
¿Qué le pasa a la paella precocinada?
Hombre, por Dios, pues que son... En fin, a ver...
¿Qué no le pasa, mejor dicho?
A ver,
¿no?
Lo que hacemos la paella los domingos, la consideramos una liturgia, pues este paellicidismo, se me ocurre decir, pues no nos gusta. La paella es muy importante, hay que tomársela en serio, hombre.
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues nada, no compréis paellas precocinadas. Bueno, voy a recordar el teléfono, si me permite, Javier, este es...
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. Nos hemos quedado en la paella precocinada, pero hay más, ¿no?
Sí, claro, estamos hablando de salsas, pueden aparecer en los helados, por ejemplo, como un elemento tecnológico que ayuda a mejorar esa textura. Puede aparecer, bueno, pues en toda la bollería industrial, pues ahí va a aparecer seguro. Y en general, en aquellos alimentos que tengan más de 3 ingredientes, que como muchas veces se consideran a los procesados y los ultraprocesados, pues tenemos que ponernos bajo sospecha, ¿de acuerdo? De hecho, hay la FACE, que es la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, ha hecho una clasificación, es decir, invito a los oyentes que estén interesados en el tema a que entren en la página web de la FACE y ha hecho una clasificación, que son en 4 tipos de alimentos. Alimentos genéricos, es decir, alimentos que están libres de gluten por naturaleza, por ejemplo, la leche, los huevos, la fruta, el pescado, la carne, la verdura, el marisco, ¿vale? Alimentos prohibidos, es decir, que contienen gluten en su ingrediente y lo indican en su etiquetado. Alimentos específicos, es decir, elaborados específicamente para celíacos, con lo cual aquí tenemos la garantía de que no hay gluten. Y alimentos convencionales, que podrían contener gluten por el proceso, no como ingrediente. Es decir, aquí tendríamos que buscar la etiqueta sin gluten, ¿vale? Porque el proceso, y ahora hablaremos, por ejemplo, de contaminaciones cruzadas, de las trazas, es importante, porque esta es una enfermedad que es muy, muy sensible.
¿Cuál es el límite, según tu punto de vista y tus estudios, ¿no?, del consumo diario para un celíaco?
Bueno, aquí te agradezco tu confianza en mí sobre cuando has dicho mis estudios, pero aquí me voy a remitir a los datos de la Federación Internacional y a los datos internacionales. Y son, fíjate, Marilo, estamos hablando de 20 partes por millón. Eso es nada, eso es nada. Es decir, que aquí, imagínate la típica comida de amigos y una persona, el cesto de pan, y tenemos entre tú y yo, hay un amigo que es celíaco. Y te digo, Marilo, pásame el cesto de pan, porfa. Y lo pasamos encima de su plato y caen unas miguitas. Esto que tú y yo podemos decir, no, bueno, esto no pasa nada, es que ni le avisamos porque no... Bueno, pues aquí ya podemos tener un problema.
Con unas miguitas solamente.
Unas miguitas, claro, porque estamos hablando que el límite...
O sea, con un... Nada.
Nada. Estamos hablando que el límite...
Con polvillo de pan.
Claro. Es claro. Que el límite son 20 partes por millón. Eso es nada. Es decir, coger un millón de lo que sea y 20 cositas, que sería nada. Imagínate, 20 habitantes en una ciudad de 1 millón de habitantes. Bueno, pues con eso ya estamos sobrepasando el límite tolerable de una persona celíaca.
Curioso porque es mucho menos de lo que podemos pensar, ¿no?
Es que esto nos tiene que situar, porque muchas veces A ver, y aquí...
La contaminación cruzada, claro, también aquí, y aquí es importante, ¿no?
Y aquí tenemos que advertir un poco en el tema de hostelería. Los profesionales de hostelería son magníficos y están muy bien formados. De hecho, en los cursos de manipulación de alimentos, por ejemplo, yo he dado mucho, pues se insiste en estas cosas. Lo que pasa es que es verdad que hay gente, que por gusto o por, bueno, o por moda, pues se quita el gluten, ¿vale? No son celíacos, no tienen sensibilidad no celíaca al gluten, pero deciden quitarse el gluten y lo informan. Informan a los camareros, dicen, no, yo sin gluten. Pero luego el camarero ve cómo de repente en el postre, pues piden brownie y se toma una cuchara de brownie. Y claro, el camarero dice, contra, pero si me ha dicho que sin gluten. Ah, es que esto, bueno, pues sin gluten, un celíaco puede tomar un poquito. No, de ninguna de las maneras. Esa persona no es celíaca si está haciendo eso. Es decir, lo que tenemos que recordar es que una persona celíaca no es celíaca por gusto y estamos hablando de una reacción autoinmune, que es una reacción que puede llegar a ser bastante seria. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta esto y nunca frivolizar. Es decir, pues bueno, por unas miguitas no pasa nada, o barbaridades del tipo de, por ejemplo, tostar una tostada de pan sin gluten en la tostadora habitual, donde se ha tostado, por ejemplo, el pan con gluten normal. Es decir, eso sería una barbaridad que igual una persona, que igual una persona dice, ah, pues esto tampoco pasa nada, ¿no? No, sí pasa. 20 partes por millón el límite.
Es importantísimo, ¿no?, que tengamos en cuenta eso, ¿no?, porque si pasa, ¿no?, 20 partes por millón, ¿no?, lo está contando nuestro experto en nutrición, Javier Morayón. Hoy estamos hablando de la celiaquía.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 106.
Hay muchos productos en los supermercados que están libres de gluten.
Sí.
¿Qué pasa con esto? ¿Se pueden consumir? ¿La gente que no tiene, que no es celíaca, que no tiene ningún problema, puede consumir estos productos sin más?
Sí. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que aunque ha mejorado mucho, son productos que son un poquito más caros. Entonces, la pregunta podría ser también si quitar el gluten a una persona que no tiene ningún tipo de problema, ningún tipo de problema, ¿supone alguna ventaja? No supone ninguna ventaja. Hay dos mitos.
Ni ningún inconveniente, ¿no?
No, tampoco, pero claro, el inconveniente es económico en este caso. Uh-huh. Es decir, sabemos que no es, por ejemplo, como... ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la intolerancia a la lactosa? Que decíamos que personas que dejaban pronto de tomar lácteos tenían, podían incrementar su probabilidad de ser intolerante a la lactosa. En el caso del gluten no se ha detectado que esto sea así. Es decir, personas que quitan el gluten de su dieta no hay una incidencia mayor de la celiaquía. Lo que sí, en este caso, habría una incidencia mayor en su bolsillo, porque son productos pues un poquito más caros y entonces, y bueno, y también estás limitando un poco tu abanico de posibilidades dietéticas. Sobre el mito de la dieta es más sana o adelgaza, en absoluto, no hay ningún estudio hasta hoy que nos diga que quitar el gluten pues está relacionado con la pérdida de peso o está relacionada con una mejora de índices bioquímicos, por ejemplo, en la análisis de sangre. Como gluten, eso sí, hemos visto que el gluten muchas veces está asociado a alimentos ultraprocesados. Hombre, claro, si quitamos ultraprocesados, sí mejoramos.
Claro, pero no vas a adelgazar porque estés tomando una dieta sin gluten.
No, en absoluto, no tiene nada.
No tiene relación.
No tiene relación, en absoluto.
Hay pastillas con enzimas que degradan el gluten y, en consecuencia, permitirían a los celíacos poder tomar alimentos con gluten. ¿Qué sabemos de esto, Javier?
Pues un mito. Nada. O sea,
esto no es verdad.
Esto no es verdad. Uh-huh. Y esto, cuidado, porque las redes sociales nos pueden dar un disgusto y gordo, de los gordos, porque esto se ve en redes sociales, es decir, unas supuestas pastillas que lo que hacen es, bueno, pues actuar con aquello que nos falta, si somos celíacos, y supuestamente pues ya nos permitirían comer de todo. No es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, nada, ni caso a este tipo de anuncios, que esto es muy de las redes sociales y nos puede llevar pues a una recaída y a una afección en este caso a muchos niveles, pero concretamente intestinal.
Fíjate la lucha que tenemos con todo esto, porque los viernes en Salud Sin Bulos aquí lo hablamos abiertamente. Y bueno, Javier, es que esto es tremendo, ¿eh?
Claro, porque al final es que al final hace unos años únicamente era accesible a mucha gente, gente que tenía que decir cosas o que tenía cierta categoría intelectual para decir...
Interesante eso, que esa reflexión.
Para decir cosas. Hoy en día...
todo el mundo puede decir cosas.
Claro, hoy en día puede decirlo. El que tiene tiene conocimientos para esto, y el que no sabe absolutamente nada, y el que únicamente lo que hace es que rebotar algo que ha escuchado por ahí, que le han dicho, algo que suena bien, algo que cree que puede tener pues numerosos impactos en su cuenta de Instagram. Es decir, aquí hemos comentado mucho, y los mitos en alimentación, pues...
Es que todo es válido en las redes, al final, Javier. Es decir, aquí, en este programa, en la radio, en general, cualquier emisora, te exigen un mínimo. Es decir, es que no se va a sentar nadie a contar, y menos en un programa de salud, alguna persona que no esté autorizada a hablar de eso, ¿no?
Claro, es que...
Pero las redes están abiertas a cualquiera, ¿no? A cualquier cosa que alguien quiera soltar y decir, ¿no?
Claro, aquí estamos en Canal Sur Radio. Esto tiene nombre y apellidos. Tú incluso le das tu nombre al programa. Yo pongo mi nombre por delante. Es decir, aquí hay personas detrás que nos responsabilizamos y tenemos pues una formación determinada en las redes sociales. Muchas veces que no sabes quién ha escrito esto, quién está detrás. Puede no tener ni idea, que me parece casi lo menos malo, o puede tener cierta idea y tener mala intención, con lo cual puede ir incluso a hacer daño. Entonces, mucho cuidado, pongamos en cuarentena, y desde luego, si lo que se afirma no está firmado por nadie, desde luego sospechemos.
Claro, y eso pasa con esas pastillas con enzimas que dicen que degradan el gluten, y nada de eso. Claro, nada, hay que dejarlo
eso,
claro.
Eso ahora mismo no hay nada certificado científicamente encima de la mesa.
Voy con la espelta. ¿Qué me dices de la espelta? ¿Es un cereal sano?
Es un cereal sano, ¿vale? Y además tiene unas características muy interesantes.
¿Lo puede tomar una persona celíaca?
No.
No, por muy sano que sea. No.
Claro, es que aquí puede haber otra confusión.
Sí. Es que está muy bien aclarar todo eso.
Es que se escucha, ¿no? La espelta, bueno, es un cereal que mantiene una estructura bastante, bastante integral, es decir, que pues su fibra, sus vitaminas, si esto lo hacemos con una fermentación respetuosa, lo hacemos con masa madre, pues el pan de espelta lo puede tomar todo el mundo, porque esto es sanísimo. Vale, el pan de espelta en estas condiciones es sanísimo, pero tiene gluten, y en consecuencia una persona celíaca no puede ni probarlo. Así que una cosa no quita la otra. Entonces es importante que no se nos vaya la cabeza con esto de muchas veces, es que es de masa madre. Y bueno, ¿y? Pues no.
Sí, no pasa nada. Bueno, quiero decir, para una persona no celíaca, bien.
Claro, una persona no celíaca es una opción estupenda para tomar pan. Que ya hemos comentado que siempre que tenga pues la masa madre, mejor. Si tiene esas horas de fermentación, sabemos que esa malla, precisamente esa trama que se elabora en la fermentación, pues es más digerible, está mejor. Si encima tiene una harina integral, pues tenemos vitaminas, tenemos esa fibra que es muy buena para, por ejemplo, para nuestra microbiota y para sentirnos saciados, pero tiene gluten, así que no, celíacos no lo pueden tomar.
Otra pregunta, ¿trigo sarraceno?
Trigo sarraceno, pues...
¿Es trigo?
¿Es trigo? ¿Tú crees?
No lo sé.
No es trigo. Iba a decir, no es trigo ni es sarraceno. No.
Entonces, ¿por qué le llamáis trigo sarraceno?
Bueno, porque el pobre tiene la mala suerte de llamarse así, pero no es un trigo, es un pseudo cereal y no tiene gluten. El trigo sarraceno sí lo pueden tomar los celíacos.
Pues que le cambien el nombre.
Bueno,
¿por qué le llaman trigo?
Pues habla tú con la asociación de trigo sarraceno para todo.
Pues ya llamaré.
Y a ver, sí, porque no le hace ningún favor. Porque
claro.
Fíjate, aquí tenemos los dos extremos. La espelta suena como más sano y no se puede tomar. Y el trigo sarraceno pues suena como, oye, esto es trigo, esto tiene gluten. No, es que no es trigo. Es un pseudo cereal que no tiene gluten.
¿Y qué problema hay con la avena? por ejemplo, con las lentejas también, te pongo dos productos encima de la mesa, vale. Avena y lentejas, sabemos que no tienen gluten y, sin embargo, vale. Se recomienda mucha precaución. ¿Por qué?
Este tema es interesantísimo, porque fíjate, la avena jamás está muy de moda y las legumbres no tienen gluten. Entonces, ¿aquí qué es lo que pasa? Bueno, aquí lo que pasa es que hay un problema de contaminación cruzada. ¿Vale? Sabemos que, por ejemplo, concentrémonos en la avena, además está muy de moda por el tema deportista, porque tiene, por ejemplo, beta-glucanos, que es un producto interesantísimo para nuestra flora intestinal. Entonces, pues está muy de moda y la avena per se no tiene gluten. Pero tiene un problema, y es que en su donde se cosecha, la maquinaria que se utiliza, las fábricas donde se procesa esta avena, son muy parecidas o las mismas a la del trigo, y la contaminación cruzada es constante. Entonces, o la avena que compramos está certificada que es sin gluten 100%, o mejor no tomarla. ¿Vale? Fíjate que la avena no tiene gluten, pero no lo tienen que certificar, porque puede aparecer trigo. De hecho, aparece.
Es decir, que cuando vayan una persona celíaca a comprar avena, tiene que decir, tiene que mirar,
sí,
esta avena es sin gluten.
Sí, fíjate, uh-huh, que no, suele estar así. De hecho, lo están.
Oye, la avena integral, por ejemplo, también habría que mirarla.
Igual, sí,
igualmente.
Sí, tenemos, uh-huh, que mirar. Tenemos que pensar que vamos a un stand y están, uh-huh, las dos avenas muchas veces. De, uh-huh, avena normal y avena certificada sin gluten. Y alguien puede decir, ah, bueno, es que la avena normal tiene gluten. No, la avena no tiene gluten. El problema es que hay contaminación cruzada. Uh-huh. Entonces te lo tienen que certificar. Es decir, esa avena sin gluten, pues ya tienen mucho más cuidado. Es decir, se aseguran pues que no comparta la misma maquinaria o la misma zona de procesamiento que el trigo, para que esta contaminación cruzada no exista. Uh-huh. Y en las lentejas pasa algo muy parecido. Aquí el problema es que el tamaño de la lenteja se parece mucho al tamaño del trigo. Y de hecho hay un estudio que creo que era de cada 20 lentejas aparecía un grano de trigo, uh-huh, algo así, que me pareció bastante fuerte.
Es
decir, entonces, la lenteja no tiene gluten, pero tiene una contaminación cruzada muy potente, con lo cual es casi una legumbre a evitar. ¿Vale? Si, uh-huh, si viene un amigo que es celíaco a tu casa, no le hagas lenteja, aunque sea una legumbre. Elige otras legumbres, si es que lo que quieres hacer un plato de legumbres, porque las lentejas hay muchas.
No pasaría lo mismo con el garbanzo, con las judías.
No,
porque no pasaría aquí lo mismo.
Porque aquí la granulometría es diferente, es decir, es mucho más fácil separar, por ejemplo, los garbanzos de los granos de trigo que no en este caso en las lentejas. Aquí sí hay más posibilidades. Ahora bien, si compramos legumbres a granel, tampoco. Uh-huh. Es decir, para los celíacos las legumbres no pueden venir a granel, porque, uh-huh, aquí sí se puede dar mucho más fácil la contaminación cruzada.
Cosméticos. Mira, no es nada de comer, pero quiero preguntarte por esto.
Sí.
¿Son seguros?
Pues mira, hay mucho mito, ¿vale? Como ya, pues es verdad que una persona, cuando hablamos de 20 partes por millón y hablamos de esta posible afección, pues claro, todo nos parece que puede tener una afección importante. Y hablamos de los cosméticos. De hecho, sabemos que hay una dermatitis asociada a la celiaquía. Pero no. A ver, los cosméticos, hasta donde sabemos, por la piel no absorbemos el gluten. El gluten tiene, uh-huh, que entrar por la boca. ¿De acuerdo? Uh-huh. Es verdad que el gluten, por sus propiedades, ya no solo en tecnología alimentaria, sino en industria, puede aparecer en un montón de sitios. Y de hecho aparece. ¿Vale? Y podría ser que apareciera en cosméticos, pero hasta donde sabemos, los cosméticos aplicados en la piel no hay problema. ¿Dónde podría haber problema y estaría bien extremar la atención? Pues mira, básicamente en tres cosas. Los labiales, es decir, las barras de labios, llámese cacao, llámese, bueno, pues barra de labios de color, la pasta de dientes y los enjuagues bucales. Aquí, en estos tres productos, sí deberíamos de tener un especial cuidado por la razón obvia de que ahí sí podemos ingerir cierta cantidad. ¿De acuerdo? Es decir, pues un labial, pues yo sé, pues nos comemos un sándwich, apoyamos los labios en el sándwich y luego ese trozo de sándwich pues entra dentro de nuestro aparato digestivo, pues ahí estamos introduciendo un poquito de labial y depende de si tiene gluten, pues puede afectarnos un poco. O sea, que esos serían los únicos tres productos que yo destacaría como especial, pero no se han registrado especiales problemas con los cosméticos.
Bueno, pues interesante esto también. Utensilios. Me interesa mucho mundo utensilios que pueden ser delicados en la cocina.
Sí, mira, utensilios. Pues aquí, de nuevo, contaminaciones cruzadas. Y entonces tenemos que evitar los utensilios porosos. ¿Cuál es el utensilio poroso más utilizado en
la
cocina?
La cuchara de madera.
Madera, efectivamente. Aquí tenemos
y que... la tabla de cortar de madera.
Efectivamente, todo lo que sea madera lo tenemos que evitar. Si nosotros cortamos el pan para celíacos en la tabla de madera donde hemos cortado el pan normal, pues tenemos un problema. Tenemos un problema porque sabemos que hay muchas miguitas de estas chiquititas
que se van a quedar en la porosidad de la madera.
Efectivamente, que se quedan en la porosidad de la madera.
Por mucho que friegues, limpies...
Claro, es que esto no depende...
Claro, no depende de eso, ¿no?
Esto no depende de ver o no ver. 20 partes por millón. Tú no lo ves.
Sí, yo me he quedado con eso, ¿eh? Sí, 20 partes por millón. Me he quedado con eso, ¿eh? Y eso es, bueno, pues lo que estamos hablando. Algo que no ves. Mamen nos está llamando. Desde Málaga, Mamen, bienvenida, buenas tardes. Hola. Hola, Mamen. No me oye, creo. Bueno, recuperamos la llamada en un momentito porque no hay un problema de conexión. ¿Hay suficiente información, Javier, sobre celiaquía en colegios, en comedores escolares? Porque, bueno, sabemos que en la hostelería parece que hoy día está más preparada para atender a personas celíacas que hace unos años.
Sí,
esto hay que reconocerlo, ¿no? Pero no sé si luego, en este aspecto que te estoy comentando, hay, bueno, en lo que se hace en los colegios, en los comedores escolares...
A ver, precisamente hostelería es de las pocas ramas que sí se está poniendo un poquito las pilas. Pero es verdad que en cuanto a información y en cuanto a nivel incluso de equipos especializados de detección de celiaquía, nos falta mucho recorrido.
Yo creo que nos falta conciencia social sobre lo que implica vivir sin gluten.
También, desde luego la solidaridad del resto, que muchas veces eso lo confundimos con las modas, porque también hizo mucho daño en su momento, pues determinadas actrices, como, no sé, o bueno, actrices, iba a decir Kardashian, pero no sé si es actriz o no, pero bueno, Kardashian y otras más que decidieron quitar el gluten de su dieta y de repente se consideró que aquello de la celiaquía era una cosa frívola, una cosa de moda y no tiene nada que ver, es una enfermedad que puede ser muy seria. Entonces, la solidaridad es verdad que ahí mermó, precisamente por estas cosas, pero es verdad que, fíjate, se sabe o los estudios estiman que hay un 70% de personas celíacas que no están diagnosticadas. Es decir, fíjate hasta qué punto estamos todavía en pañales en esta enfermedad.
Sin duda. Vamos a intentarlo con Carmen, que creo que ahora sí nos oye. Mamen, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
¿Qué tal? Mire, pues, a ver, yo quería preguntarle porque... estoy haciéndome pruebas porque de digestiva, varias pruebas, y para una de ellas me han hecho una analítica y me ha salido un valor que me pone que es referente a la enfermedad celíaca. Me pone IgC y por otro lado IgA.
Son las inmunoglobulinas. Mira, la diagnosis de la celiaquía es todo un arte y aquí necesitamos a especialistas que sean capaces, porque incluso hay veces que hay que coger biopsias y hay que coger determinadas valores. Es decir, la inmunoglobulina, en este caso, sobre todo la inmunoglobulina A, sí está relacionada, pero no son un conjunto de valores donde ya el médico especialista en digestivo puede diagnosticar rotundamente si hay celiaquía o no hay celiaquía. Entonces, yo desde un programa de radio, con estos datos no te puedo decir. Claro, puedo indicar que, confirmar que va por ahí, es uno de los indicadores, pero obviamente necesitas que todos estos datos pues los vea un digestivo, un especialista en digestivo, y si necesita datos complementarios, pues valorará si pedirlo.
Sí, claro, sí. Hoy precisamente me han hecho la gastroscopia.
Claro, pues entonces ahí habrán cogido muestras para valorar, por ejemplo, si estás teniendo ya daños en las microvellosidades intestinales, para ver si realmente pues ya se trata de una respuesta autoinmune, con lo cual estaríamos en el campo de la celiaquía, o se trata solo de una alergia al gluten.
Claro, porque es que uno de los valores sí que me ha salido más del doble.
Bueno, tendrá que acumular evidencia el médico para poder afirmar que tienes.
Mamen, que vaya muy bien.
Vale, muchas gracias.
Muchísimas gracias, y toda esta información te sirve, pues si no eres celíaca, genial, y si no, pues esta información nunca está de más. Un beso enorme y que vaya bien. Bueno, Javier, estamos al final, pero quiero hablar rápidamente. ¿Envases biodegradables suponen algún problema para las personas celíacas?
Pues fíjate que están empezando a suponerlos. Es decir, hay una cosa muy buena, que es quitar los plásticos de nuestra vida, porque hemos hablado otras veces de las intoxicaciones por plástico, que más o menos a la semana nos tomamos una tarjeta de crédito. Esto recuerdo que te impactó.
Lo recuerdo. Me impactó.
Con lo cual, muy bien, está muy bien, pero hay envases biodegradables cuya materia para precisamente realizar estos envases puede tener gluten. Y sabemos que hay transferencia a los alimentos, con lo cual, pues es un elemento que hay que tener mucho cuidado. Es decir, los fabricantes tendrán que utilizar otras matrices que no lleven este gluten, que es tan estupendo porque es un aglutinante que permite hacer muchas cosas, entre ellas pues materiales biodegradables, pero puede tener este problema, así que hay que tener cuidado.
Bueno, pues nada, terminamos ya, pero pensando en lo que decías, hay muchas personas sin diagnosticar,
sí,
gente que se ha diagnosticado recientemente. Uh-huh. ¿Qué consejos daría para, primero, una persona que lo está sospechando, sí, y otra persona que ha sido recientemente diagnosticada? Como tenemos en nuestro día a día gente a nuestro alrededor recientemente diagnosticadas.
Mira, pues al final el tratamiento solo hay uno, y es básicamente quitar el gluten de tu vida y de tu dieta. Y hay un especialista para eso, se llama nutricionista. Y hay nutricionistas muy buenos. Es decir, no nos conformemos con el papelito que pone dieta sin gluten. La dieta sin gluten es algo muy serio, tiene que ser personalizada. Y hay profesionales estupendos en Andalucía que son capaces de hacernos el seguimiento, de decirnos, por ejemplo, hablarnos de etiquetado, hablarnos de ir a la compra, hablarnos de si tenemos invitados en casa o no, cómo actuar en las diferentes situaciones que nos va a plantear. Pensemos que es un seguimiento de por vida. Esto lo tenemos que hacer ya toda la vida. Uh-huh. Es decir, merece la pena educarnos y educarnos bien en este tipo de solución dietética. Y el especialista, sin duda, es el nutricionista.
Javier Morayón, gracias como siempre, como cada martes, nuestro tecnólogo de alimentos, experto en nutrición. Gracias, hasta la semana que viene.
Gracias a ti.
Un beso.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
La década de los 80 a todo color en la nueva exposición del Museo Carmen Thys en Málaga. Pintura liberada. Joven figuración española de los 80. Una explosión de libertad artística. De Luis Gordillo a Miquel Barceló. Con el patrocinio de la Fundación Unicaja.
El programa del Yuyu de este jueves va a ser especial.
Te esperamos en la caseta municipal del Ayuntamiento del Puerto de Santa María para contaros con alegría y fiesta cómo vivimos la fiesta de la primavera y fiesta del vino, que este año está dedicada a Badalona.
El programa del Yuyu.
Este jueves 29 de mayo, edición especial desde la caseta municipal del Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
Con la colaboración del Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
El resumen del día lo tienes en El Mirador de Andalucía.
Toda la información y la última hora.
Los deportes.
Los detalles importantes de la economía.
Entrevistas con el análisis de los temas que te afectan.
El Mirador de Andalucía, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, con Natalia Barnés.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Esta temporada ha pasado de todo.
La bronca sin precedentes de Trump y Zelensky.
You're gambling with World War III.
Y todo te lo hemos contado.
En vigor los aranceles de Estados Unidos a la Unión Europea. A partir
siempre
de
la radio.
Continúa cortado el carril de la A49 sentido
Huelva. Si te preguntan, Canal Sur Radio.
Llegan noticias sobre la muerte del Papa
Canal
Francisco.
Canal Sur Radio. Lo ocurrido se considera una crisis eléctrica.
Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía.
La pregunta de la tarde, cuando faltan 6 minutos para llegar a las 7 en punto, ¿qué provoca el olor desagradable en los pies? Incluso cuando hay personas que tienen buena, buenísima higiene. Nos contesta esta pregunta Antonio Luis Mora, que es vocal de Sevilla, del Colegio de Podólogos de Andalucía. Antonio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Estamos. Bueno, ¿a qué se debe? ¿Por qué ese mal olor en los pies? ¿Qué lo provoca?
Bueno, pues el mal olor lo provoca una contaminación del sudor. ¿De acuerdo? El sudor es un elemento de nuestro cuerpo que es inodoro, no tiene olor. Pero cuando hay una infección de ese sudor, una contaminación, o bien por bacterias o bien por hongos, la descomposición que hacen esos microbios del sudor, de los ácidos grasos, fundamentalmente es lo que conlleva un mal olor.
Por lo tanto, ¿es normal, Antonio Luis, es normal que huelan los pies?
Vamos a ver, en principio no, ¿vale? O sea, cuando
no es normal,
hay ese olor,
no es normal.
No es normal, no es normal. Porque el resto del cuerpo suda y sin embargo no suele haber ese olor.
Exacto.
Por lo tanto no es normal. Entonces, el factor clave ahí, como casi siempre los pies van a ser, pues el tejido que nos ponemos, los calcetines, que deben de ser transpirables, y el zapato, que también debe ser transpirable. Entonces, muchas veces utilizamos materiales que no son buenos, pues como puede ser los materiales sintéticos, las gomas, que nos ponemos zapatos de goma, calcetines de nylon, de fibra sintética que no transpira, el sudor se queda retenido y eso hace de caldo de cultivo para que esas bacterias y esos hongos que están de forma habitual en nuestra piel puedan sobreinfectar al sudor y por lo tanto la descomposición de esos ácidos grasos es lo que va a conllevar el mal olor asociado.
Bueno, pues ya solo me falta que me digas cómo lo evitamos.
Bueno, pues lo primero, intentar llevar un calzado y unos calcetines adecuados para evitar esa sudoración excesiva o esa concentración de la sudoración. Y en el caso de que tuviéramos el mal olor, pues entonces ya sí habría que poner un tratamiento. El primer tratamiento, evidentemente, va a ser eliminar el calzado que estamos usando y que no es adecuado, o el calcetín o la media que no es adecuado, y el segundo tratamiento pues sería algo para evitar que ese sudor se contamine por esas bacterias y esos hongos, como podría ser un antifúngico o un antibiótico tópico.
Muy bien, pues si huele mucho y muy mal, no es normal. Eso nos acaba de decir Antonio Luis Mora, vocal del Colegio de Podólogos de Andalucía. Antonio Luis, muchísimas gracias.
A vosotros por contar con nosotros.
Saludo. Buenas tardes.
Igualmente. Adiós.
Vamos a despedir el programa de hoy con la música de U2, YouTube, con o sin ti. Ha habido mucha gente que ha tenido suerte de ver el estreno mundial de Bono, Historias de Surrender, de un documental íntimo y reflexivo sobre la mirada profunda de la vida del líder de U2, Bono. La gente que ha visto el documental en Cannes, pues le ha encantado. Recibió una ovación de 7 minutos, porque claro, en ese documental Bono habla de la pérdida de su madre durante la adolescencia. Él tenía 14 años cuando perdió a su madre. Habla de su relación distante con su padre, de su activismo político, de la música, en fin. Deseando verlo, este documental de Bono, U2. Nos despedimos con ellos. Gracias por estar ahí. Un beso enorme. Mañana a las 4 de la tarde seguimos contándoles la vida. Adiós.
Andalucía.